Que tenemos que hablar de salud, de salud y de alimentación, que es lo que hacemos todos los martes con Luis García Rioja. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Y hoy vamos a hablar de la uva. La uva que es, digamos, que la que está de moda por la época del año en la que estamos, que se está vendimiando, ¿no?
Sí, la vendimia empieza pues a finales de septiembre, principios de octubre, que es cuando se hace la primera recolección, y luego se puede estirar hasta bien entrados noviembre, dependiendo uh-huh. de cuánta cantidad de uva tengamos que recoger y también del punto de maduración de las vides.
De uva sabemos mucho en España y también aquí en Aragón.
Sí, desde luego, somos una comunidad autónoma que tiene un montón de viñedos, que tiene una cultura del vino tremenda y que la heredamos de nuestros romanos antiguos, ¿no? Porque ya esto viene desde hace mucho tiempo, los griegos y los romanos veneraban a un dios propio de la vid y el vino, que era Dioniso en el caso de los griegos y Baco en el caso de los romanos, que como eran culturas politeístas, pues les encantaba, ¿no?, tener un dios para determinadas facetas de la vida, y el vino y la uva era para ellos de gran importancia, ¿no? Digamos un alimento sagrado, ¿no? Uh-huh. Y nosotros en esa cultura mediterránea, ese amor por la uva y el vino, nos lo han trasladado pues los tiempos de los romanos, también a celtas y fenicios también consumían mucha uva y vino, y nosotros pues lo hemos adaptado hasta tal punto que somos, ya os decimos, el país con mayor cantidad de viñedos registrados y el cuarto productor a nivel mundial. Uh-huh. Y de calidad, principalmente de lo que es producción de calidad, también para uso vinícola, porque destinamos un 70% para el uso de vinos de alta calidad, somos de los primeros. Si no somos el primero, el segundo.
Uh-huh. Lo cual dice mucho, ¿no?, de uh-huh. los profesionales que tenemos en el sector vitivinícola en España, y especialmente aquí en Aragón, que tenemos unas cuantas denominaciones, todo hay
sí,
que decirlo.
Desde luego.
Claro, cuando hablamos de propiedades, yo ya me viene a la cabeza dos imágenes. La de la uva blanca, que yo la asocio, pues, por ejemplo, con la noche vieja y con las uvas que nos tomamos para pasar al año, y luego está la uva negra, que es la uva que asocio con el vino. Uh-huh. ¿Difieren en cuanto a propiedades una y otra?
Sí, difieren. De la uva verde o de la uva blanca hay que comentar que desciende de la uva roja o negra, ¿no? Desciende de la uva tinta.
Ajá.
Desciende principalmente porque lo que difiere de una a otra es en el que una de ellas, la que es la blanca y verde, no desarrolla un pigmento que son las antocianinas, y no lo desarrolla porque no tiene dos genes, o tiene una mutación en dos genes que hace que no se sintetice.
Uh-huh.
Las antocianinas, además de pigmentos, son sustancias antioxidantes muy potentes, y principalmente hay que destacar esas sustancias como la quercetina y el resveratrol, que tienen un poder antiinflamatorio, tienen un poder vasodilatador y por lo tanto anticoagulante también, tienen un poder antitumoral muy bueno, lo cual tiene efectos positivos sobre la salud. Podríamos decir que estas sustancias fitoquímicas son funcionales desde el punto de vista de la terapia, ¿no?, o frenar la degeneración de una enfermedad.
Uh-huh. Es curioso, ¿no?, que viniendo una uva de la otra, uh-huh. también tengan esas pequeñas diferencias.
Sí, son pequeñas diferencias, pero que están allí, y son tan pequeñas que es todo a nivel genético, ¿no?, a nivel de ADN, a nivel microscópico. Porque claro, aunque la uva blanca o uva verde no tenga esas antocianinas, no tenga esas sustancias antioxidantes tan potentes, sí que tiene unas buenas características nutricionales.
Bueno, pues vamos a ellas.
Sí, lo primero a comentar, no son frutas muy calóricas, son 40 kilocalorías de aporte por cada 100 gramos de producto, que vendrían a ser pues una docena, como en Nochevieja, de uvas medianas. Digo medianas porque, claro, en Nochevieja utilizamos las pequeñas para no atragantarnos.
Sí, solemos dejar las más gordas siempre para el que no ha andado listo y ha cogido las primeras.
Claro, intentamos evitar la uva gorda, y si podemos la encasquetamos al de al lado si no nos mira, ¿no?
A ser posible que tenga 20 pepitas.
Sí, otra cosa que tienen las uvas, que esto es una característica común, es que tanto en la pepita como en la piel se concentra buena cantidad de fibra. Entonces también son unas frutas muy buenas para los procesos diarreicos.
Pues a mí es que me cuesta mucho masticar la piel de la uva.
Sí, porque tiene una digamos, una textura astringente que se nota como muy áspera. Y eso es lo que, esa fibra es la que luego hace que el tránsito y en procesos diarreicos que no tenemos un volumen fecal adecuado y saludable, pues que adquiera mejor textura.
Uh-huh. O sea que sería así. Bueno, ¿no?, el tomar las uvas con
eso
la piel.
Sí, sí, es mejor.
¿Y masticar incluso las semillitas?
Sí, incluso tragarlas no habría problema, ¿vale? Son pequeñitas, entonces no hay riesgo de atragantamiento.
Uh-huh.
Hay que tener cuidado con los niños, sobre todo con los de menos de 3 años, pero sí que en la edad adulta no habría ningún problema, ¿vale? Además, no va a causar apendicitis, raro sería.
¿Cuánto azúcar tiene una uva?
Una uva tiene 10 gramos de azúcar, si es verde y blanca, 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, que son lo que le da esa característica calórica, ¿no? Son 40 kilocalorías, pues son 4 calorías por gramo de azúcar. Y la uva roja o la uva negra tiene el doble, 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, lo cual también la dota de unas características más aptas para la fermentación alcohólica, porque al fin y al cabo la fermentación alcohólica es un proceso que realizan levaduras o bacterias anaeróbicas que transforman ese azúcar en etanol. Uh-huh. Y ese alcohol, pues, es el que luego nosotros vemos en la graduación de nuestros vinos.
Lo que imagino que también tiene es mucha agua, ¿no?
Sí, sí, también tiene un buen contenido hídrico. Sobre todo hídrico, es la composición mayoritaria es agua. Mm. Es el componente principal. Luego sí que es verdad que además de los hidratos de carbono en forma de azúcares, simplemente azúcares libres, sería el segundo componente. Y luego ya pues vitaminas, tiene un poco de vitamina B y un poco de vitamina C, y también tiene un poco de calcio y de fósforo si hablamos de minerales, pero vamos, tampoco es muy destacable.
Oye, tuve una vez un entrenador en el gimnasio que me decía que después de entrenar era muy bueno llevar una tarterica con plátano y con uvas.
Sí, las uvas ayudan a evitar esos calambres musculares por el aporte en potasio también en una cantidad no muy alta, pero que nos va a ayudar, y además esa pequeña cantidad de azúcar pues para la recuperación, ¿no?, de energía, pues podría ser un aporte muy muy bueno.
¿Y vitaminas tienen?
Sí, bueno, ya hemos comentado un poquito de vitamina B, un poquito de vitamina C, sin ser, digamos, un aporte a destacar. No serían productos ricos en, ni tanto en vitamina B ni C, ni tampoco en los minerales de fósforo y calcio, que serían los que más podríamos destacar, ¿no?, de su composición. Pero bueno, a nivel bromatológico no podríamos decir que son aportes muy elevados.
Y especialmente, ¿a qué personas o a qué dolencias, ¿no?, les podría venir bien el consumo de la uva?
La uva, como hemos comentado, sobre todo la uva roja, la uva negra, la uva tinta, ¿vale? Esa uva tiene antocianinas. Esas antocianinas son sustancias antioxidantes muy potentes. A destacar la quercetina y el resveratrol. Entonces, estaría indicado por esos efectos de vasodilatación, por los efectos también de antitumoral, el efecto anticoagulante, efecto de regulación del sistema nervioso y el inmunológico, estaría muy indicado en enfermedades, por ejemplo, la artritis reumatoide o la enfermedad inflamatoria de cualquier tipo, por esa capacidad antiinflamatoria. También es bueno para personas que están en tratamientos en cáncer, ¿vale? Porque el resveratrol es una sustancia que incluso se da en aportes extra, en sustancias o en fármacos que bien llevan una concentración de resveratrol muy potente. Es decir, cogen un montón de uvas, le quitan el resveratrol, que se concentra sobre todo en la parte de la piel. Uh-huh. Y generan un fármaco, y ese fármaco es el que le dan, ¿no? Un fármaco llamado también nutracéutico, porque al fin y al cabo no es un fármaco en sí, sino que es un nutriente, una sustancia que está en el aporte de una fruta en este caso, en altas concentraciones. También estaría muy bien para personas que tienen aterosclerosis, que tienen obstrucción en las arterias.
¡Ah, qué bueno!
¿Por qué? Porque esa vasodilatación, sobre todo que aporta la quercetina, nos ayuda a que el fluir de la sangre sea mejor, y también esa facultad anticoagulante de tanto del resveratrol como de la quercetina y de otros polifenoles que también contienen en menos cantidad, que no son tan destacables, pero bueno, que también están ahí, pues hacen que no se formen coágulos, que no se formen trombos, y que ya decimos que el transcurso de la sangre por el sistema circulatorio sea más adecuado.
Y ahora viene la maldad que seguro que alguien está pensando. Dirá, yo tomo mucha uva, me gusta mucho el vino. Deduzco que las propiedades se alteran.
Claro, las propiedades se alteran. El vino lo que nos aporta es un extra que no viene en la uva, que es el etanol, que es el alcohol. El alcohol en pocas cantidades es saludable porque es vasodilatador y nos ayuda a que el sistema circulatorio funcione perfectamente, pero en altas cantidades es malo. Es malo desde el punto de vista de la salud, porque va a dañar nuestro hígado, va a dañar nuestros riñones, va a dañar todo lo que sería el sistema excretor. Y también porque si nosotros nos preocupamos por nuestra imagen, ¿vale?, desde el punto de vista de la salud estética, uh-huh, el alcohol lo que hace es formar en digamos, unas sustancias, ¿vale? En las cuales luego el cuerpo no va a poder trabajar la grasa, no va a poder usar la grasa como combustible, porque va a tener que utilizar primero el alcohol, el acetato que se produce por culpa del alcohol, o por ejemplo, las personas que se preocupan por su imagen y van al gimnasio para ganar un volumen muscular, pues si beben mucho alcohol, el alcohol inhibe la síntesis proteica, entonces no vamos a conseguir esa masa muscular que deseamos, entonces todo es, digamos, negativo en el abuso, ¿vale? En el abuso, en el uso moderado, en el uso de bajas cantidades no habría ningún problema, siempre y cuando sea un chatito de vino diario, que es la recomendación por nuestra OMS y por la pirámide nutricional que nosotros tenemos, pero ya sabéis que si tomamos más de un vaso y si nos tomamos una botella al día, pues eso estaríamos incurriendo en un desajuste nutricional, ¿no? En un desequilibrio, y además nos estamos dañando. Y además también nos estamos engañando porque sabemos que eso no es aporte de fruta.
¿Cuál nos recomiendas? ¿La blanca o la negra?
La negra. A ver, la blanca se la recomiendo a diabéticos. ¿Por qué? Porque tiene menos la mitad azúcar, de azúcar. Claro. Entonces, la blanca se la recomiendo a diabéticos porque es una fruta que va a tener mucha menos carga de glucosa. Pero, por lo tanto, va a haber un menos subida de menos pico de insulina, o sea, de glucosa en sangre, entonces no vamos a lidiar mucho mejor con ella y no vamos a necesitar aporte de insulina exógena, ¿no? En mayor cantidad. Pero bien es verdad que la tinta, esas sustancias fitoquímicas funcionales son tan buenas y son tan potentes que aportar 10 gramos más de azúcar, si nosotros lo tenemos, digamos, si somos conscientes de ello y luego seguimos una dieta en la cual apartamos azúcares de adición de nuestra vida, es un azúcar que podemos tomar diariamente sin ningún problema, en forma de fruta, es decir, ese azúcar naturalmente presente no nos va a aportar ningún daño, no nos va a generar ningún dolor de cabeza a nivel de calibración de la dieta. Y además es que esas sustancias nos van a facilitar y nos van a mejorar nuestra sensación de bienestar, ¿no?
Fíjate que has mencionado a los diabéticos, claro, la fruta es necesaria, tiene muchas vitaminas, tiene muchos aportes, ¿no?, a nuestra nutrición, pero claro, mucha fruta tiene mucho azúcar. Claro. A mí me gustaría saber cuándo tiene que tomar el azúcar un diabético.
El azúcar del diabético la tiene que tomar en aquellos momentos...
Más que el azúcar, la fruta, ¿no?, que contiene el azúcar.
Sí, la fruta la tiene que tomar en tomas en las cuales él tenga en consideración que va a haber más alimentos que no van a subir la glucosa. Por ejemplo, una persona diabética puede tomarse un plátano, por ejemplo, o las uvas, en una toma, si en esa otra toma, en esa misma toma, pues por ejemplo, incluye el aporte de proteínas. Por ejemplo, se toma una lata de atún o se toma un poquito de jamón de York. ¿Por qué? Porque esos alimentos que no contienen glucosa lo que van a hacer es acolchar ese pico de insulina, porque claro, va a obliquizar más nutrientes y por lo tanto en esa toma la carga o el índice glucémico no es tan alto. Además, tiene que tener en consideración que sea una toma en la cual va a haber una actividad física o una actividad de movimiento.
O sea, el desayuno, por ejemplo, ¿no? Sería
por ejemplo,
un
desayuno, un almuerzo, un ámbito de un momento del día en el que vamos a tener un
consumo.
Eso es, vamos a aportarle al cuerpo porque el cuerpo lo va a demandar, es decir, vamos a generar un gasto tanto intelectual como físico en el cual lo vamos a necesitar.
Con lo cual deduzco que cuando menos aconsejada estaría sería en la cena.
Claro, este sería menos aconsejado en zonas en las cuales nosotros tengamos descanso. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a hacer la siesta, ¿no?, la siesta típica de nuestro país, pues no la tomaría, por ejemplo, yo no la incluiría en la comida, a no ser que esa comida tuviera muy baja carga de hidratos de carbono, ¿vale? Si es una comida en la que hay vegetales y en la que hay carne y luego lo único que tomo de hidratos de carbono es esa pieza de fruta, pues no habría ningún problema. Pero si en esa toma pues hemos incluido algo de pan o hemos incluido pues arroz o pasta, pues hay que tener cuidado, ¿vale?
Bueno, pues este era un tema que de repente ha surgido en la conversación y lo hemos incorporado también, pero me ha parecido interesante porque estoy convencido que quizás tenemos también a algún escuchante pues que está batallando, ¿no?, con la diabetes. Luis, como siempre decimos y recordamos, todo lo que nos has contado hoy de la uva lo encontramos también en tu página web.
Sí, lo encontramos en dietetiker.com y en español cuidesdietéticos.com.
Pues hala, que te espero la semana que viene para seguir aprendiendo.
Nos vemos el martes.
Adiós. Gracias.